Yo quiero que ustedes no se espanten porque lo está pasando alrededor. Como católicos cristianos estamos, debemos estar guiados por la sabiduría. Si hay una sabiduría que dice, viene de Jesús, no se espantan, tengan paz. La sabiduría de Dios nos ayuda. Estamos hoy escuchando en la primera lectura de Sirac. Y es uno de los libros de sabiduría, está llena de buena sabiduría. Hoy oímos, si eliges, puedes guardar los mandamientos, te salvarán. Si confías en Dios, también vivirás. Y delante del hombre están la muerte y la vida. Le será dado lo que él escoja. Antes de que el hombre sea vida y muerte, el bien y el mal, cualquier que él elija se le dará. ¡Qué fabuloso Dios tenemos! Nos crió libres de voluntad. Hemos escuchado gente que Dios mató a alguien o dejó que alguien sufría. No. Nuestro Dios en toda la Biblia, si prestan atención, no nos impone nada, sino nosotros escogemos a Él o rechazamos a Él. Todo lo que elijamos nos será dado a nosotros. Somos libres. Si elegimos la muerte, las acciones de la muerte, la cultura de la muerte, eso es lo que nos será dado. Si elegimos la vida, las acciones de la vida, la cultura de la vida, eso es lo que nos será dado. Es fabuloso esto. Tenemos nosotros la decisión que vamos a recibir. Si eliges, puedes guardar los mandamientos, te salvarán. Y si confías en Dios, también vivirás. Estamos hablando de fe en Dios, de fe en Dios. El Salmo hoy nos dice, dichoso el que cumpla la voluntad del Señor. Dios nos crió libres. Dios nos dio esta voluntad libre. Podemos elegir nuestro destino, vida eterna o muerte. La decisión es nuestra. Sin embargo, Él nos ama. Y es más, eso es la prueba de su amor para nosotros, que somos libres a amarle o no amarle. Si no es así, el amor es imposible. Él nos ama, nos anima a vivir con Él. Él quiere vivir con nosotros, pero siguiendo fielmente sus mandamientos. La ley de Dios nos enseña a ser generosos en nuestros corazones y crecer en generosidad con Dios y con nuestros prójimos. Dios nos enseña a perdonar y cuidarnos unos a otros, incluso a tener cuidado de no ofender a nuestro hermano o hermana. En el Evangelio, Jesús nos dice que busquemos el perdón, diciendo, por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano y vuelve luego a presentar tu ofrenda. No podemos comprar perdón, no podemos comprar bendiciones de Dios. Tenemos nosotros primero que perdonar. Jesús nos enseña un nuevo estándar de conducta en el Evangelio ahora. Debemos examinar nuestras conciencias antes de venir a misa. A mí me sorprende el número de personas que vienen a confesar que no han hecho un segundo, un minuto de examinación de su moral antes de entrar en la confesión. Y entran en el confesionario, y entonces, ¿qué quieren confesar? No han pensado hasta que entran en el confesionario. Y así me imagino que vienen a misa. Hacen la examinación de sí mismo antes de venir. Eso es lo que está diciendo Jesús. No es suficiente que si no matamos a nadie, escucho, ay, padre, no he matado a nadie, yo soy buena persona. Pero no debemos odiarlos ni guardar rencores contra ellos tampoco. No es suficiente que no hayamos cometido realmente adulterio, pero debemos examinar nuestros corazones que somos libres de cualquier lujuria. Y Dios no acepta ninguna forma de divorcio. Si las personas divorciadas vuelven a casa, eso es adulterio. Esta no es la ley del hombre. Sabemos que es la ley del hombre. Esta es la ley de Dios. Jesús nos advierte sobre el juicio final para aquellos que no siguen los mandamientos de Dios. Dice, el que insulte a su hermano será llevado ante el Tribunal Supremo. El que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Debemos buscar la reconciliación con Dios y con nuestros hermanos si queremos evitar la ardiente Gehenna, el lugar del infierno. Pero hay algo más en el Evangelio de hoy que nos llama a prestar atención cuando Jesús dice, por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar y te ocurre que has ofendido a tu hermano, y tiene algo en contra de ti, deja tu ofrenda. Y primero vaya a reconciliarte con tu hermano y vuelve luego a presentar tu ofrenda. ¿Qué hay en eso? Jesús está asumiendo que los fieles discípulos van a venir a misa. Van a venir. Y no vamos a llegar a la misa con manos vacías. Vamos a llegar a la misa con dones, con regalos. Porque estamos mostrando nuestra gracia con Dios por todo lo que nos ha dado. Entonces, a lo largo de la Biblia, escuchamos de acción de gracias hacia Dios. Y constantemente nos da ejemplos. Por ejemplo, hablan de nuestros diezmos, ¿verdad? Como 10% de nuestros ingresos. Nos da ejemplos. Y tenemos que hablar ahora de generosidad. El diezmo no es un mandamiento, sino es una respuesta que viene de un corazón que ama, que aprecia, que está en gracias. Una respuesta a Dios con nuestra generosidad. Aquellos que conocen y aprecian sus bendiciones de Dios quieren devolver sus gracias a Él. Él es generoso con nosotros, mostramos la gracia siendo generoso con Él. Cuanto más lo conozcamos a Dios y amamos, más queremos devolver a Él. ¿Ustedes han experimentado conversión? Que un momento que creció enormemente su amor a Dios. Todos lo hemos experimentado. Y no una vez, me imagino. O sea, para mí ha sido constante. Sé que con ustedes también. Que eso es crecimiento, esas conversiones. Y cada vez que una persona experimenta esa conversión de su corazón, cada vez quiere volver gracias a Dios. cada vez se vuelven más generosos. Lo pueden usar su propia generosidad, si lo examinen ustedes personalmente, como una forma de medir su madurez espiritual, porque está conectado directamente con cuánto amen. Y cuando crece ese amor, quieren dar más. Lo observemos, por ejemplo, entre parejas, que cuando están enamorados, crezca el deseo de compartir. Es fabuloso como indicador del corazón. Mira a nuestras religiosas. Estamos muy benditos a tener las hermanas religiosas, las discípulas de Jesús entre nosotros aquí. Pero piensa lo que han hecho. Ellas se han entregado totalmente todo lo que tienen. Toman votos de pobreza, son de ser pobres para Dios. Y entregan toda su vida a Dios. Es más, cuando toman sus votos perpetuos, ellos usan anillo de matrimonio, porque su voto perpetuo es casarse con Dios, tomar a Jesús como su pareja. Se han entregado todo. ¿Qué ejemplo? Ellos han dado todo. Y la iglesia está llena de estos cuentos de gente que entregan todo a Dios, y santos también que dan el ejemplo, que han dado todo por Dios, incluso sus vidas. Dios sabe que tenemos necesidades. Es no nos exige todo de nosotros, pero nosotros tenemos que mostrar generosidad y gracias a Dios. Y a medida que crecemos nosotros y maduramos espiritualmente, naturalmente crecemos en generosidad. De hecho, nuestra respuesta generosa es un signo genuino de nuestra madurez espiritual. A través de las Escrituras, Dios nos da el ejemplo de dar por lo menos 10% de nuestros ingresos. Él reconoce y bendice esa generosidad. Cuando nosotros damos nuestros dones a Dios, Él los bendiga, y a nosotros también. Tengo una pregunta. ¿Pueden considerar a una persona generoso si una persona da regalos a sus amigos, a sus queridos, pero no cumple con todas sus responsabilidades? ¿Esa persona se llama generoso? O sea, la generosidad comienza cuando uno ya ha cumplido sus responsabilidades. Algo menos no es generosidad. A medida que nosotros crecemos en la generosidad, maduramos espiritualmente y disfrutamos las bendiciones de Dios. En toda la Biblia escuchamos de dar nuestros primeros frutos. Ese concepto es bonito. Imagínese un granjero que planta un gran campo de trigo o maíz y no tiene nada hasta la cosecha. Pero ya viene la cosecha y él está agradecido a Dios por la cosecha y muestra su confianza en Dios dando la primera parte de la cosecha. No espera hasta el final. El concepto de primeros frutos es un acto de fe. Da los primeros frutos. No da la última parte o lo que suelta después, o lo que le quede después de todo. Imagine un trabajador que trabaja por horas, que recibe un salario por hora. Si él o ella está agradecido a Dios por su trabajo y su salario, Entonces el trabajador daría primeros frutos también, como la primera hora de su salario el lunes en la mañana. No lo que le sobra en la bolsa el fin de semana, o el cambio suelto en su bolsa. Eso no es generosidad. Si deseamos crecer espiritualmente y confiar y crecer en fe en Dios y hacer crecer nuestros dones a un diezmo, aumentaremos los primeros frutos. Por ejemplo, si trabaja 40 horas la semana, entonces da la primera hora. Y si quiere asegurar que es un diezmo completo, 10%, 4 horas. ¿Pueden imaginar en su relación con Dios, dando la primera hora el lunes, la primera hora martes, no todo el día, la primera hora miércoles y la primera hora el jueves? ¿Ya? ¿Completo? De 40 horas, eso ya es 10%. Eso sí es un diezmo completo. Entonces, la idea de las primicias es que confiamos que Dios nos va a seguir bendiciendo. Para mí fue difícil llegar a ese punto como joven adulto, y poco a poco crecí y logré a quedar en ese hábito, y todavía lo hago. Es increíble las bendiciones que Dios me ha dado. No ha sido el sacrificio que me empobrecía, sino compartir las bendiciones de Dios y compartir mis bienes con los demás. Eso sí es una bendición. Por nuestra participación en el diezmo, nos acerquemos más a Él y más a nuestra iglesia. Y podemos decir libremente: aquí estoy, Señor. Cuentes conmigo. Y a nuestra parroquia: aquí estoy. Pueden contar conmigo. La semana que viene, nosotros vamos a renovar nuestros votos de nuestro apoyo a la parroquia, a la iglesia. Entonces les invito conmigo a rezar toda la semana. ¿Qué promesa podríamos hacer a la parroquia para el año que viene? Es mi reto para todos ustedes. Y yo también lo voy a hacer. ¿Qué puedo hacer yo en este año que viene? Y vamos la semana que entra a hacer este compromiso.